Unidos, son las 7 de la mañana, un minuto, y escuchábamos a Kevin Johansen. Buenos días, esto es Viernes Cultural. Lisa, buenos días.
Buenos días, querido Sergio. Un saludo a nuestra audiencia. Hoy estamos en una segunda emisión del programa Viernes Cultural, un programa que tenemos para todos los bogotanos, desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y IDA.
Bueno, y los recibíamos con Kevin Johansen, que va a estar esta noche, hoy a las 8 de la noche, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Tenemos para nuestros oyentes pases dobles para el concierto de esta noche. Entonces, muy pendientes de nuestras redes sociales y del programa para que sepan cómo se van a ganar los pases para esta noche, para el concierto de Kevin Johansen.
Sí, van a ser dos afortunados que pueden ir con un acompañante esta noche al Jorge Eliécer Gaitán. Vamos a estarles contando en el transcurso de nuestra media hora.
Listo, y también, como les decía, muy pendientes del hashtag Viernes Cultural Todelar en nuestras redes sociales, en las redes sociales del Instituto Digital y de Artes y de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Entonces, arrancamos con música nuestro programa de este viernes 2 de junio y seguimos hablando de lo que es el homenaje a Gabo y a Rulfo que estamos realizando en la ciudad de Bogotá desde hace unos 8 días.
Sí, tenemos unas lecturas dramáticas. Vamos a esperar que llegue nuestro invitado para contarles un poco más de eso. Mientras tanto, Sergio, te quiero contar y a la audiencia que tenemos unos talleres locales de escritura, que son gratuitos.
Bueno, vamos por partes. ¿Qué son los talleres locales de escritura? Así.
Son unas jornadas que realiza IDARTES para cualquier persona que quiera escribir. No importa qué profesión tenga, no importa a qué se dedica, si le encanta sentarse a escribir sobre algún tema, es bienvenido en los talleres locales de escritura. Los hacemos cada año, la inscripción es gratuita. Tenemos 700 cupos. El único requisito, digamos, es que no hayan participado el año pasado. Y el plazo de inscripción cierra el domingo 25 de junio.
Ok, entonces ya saben, tenemos 700 cupos, son 20 talleres locales de escritura, son 19 en cada una de las localidades y hay un taller virtual. Se pueden inscribir en la página del instituto, ¿listo?
Sí, de idartes.gov.co. Entran a un banner que dice Gerencia de Literatura y ahí encuentran información. De todos modos, en nuestras redes tenemos toda la información y el link lo van a encontrar un poco más fácil para que puedan hacer su inscripción.
Entonces, ya saben, no necesitan ningún otro requisito. Creo que uno de los requisitos es no haber participado en un taller anteriormente.
Sí.
El resto, cualquier persona, no importa si no ha escrito una línea, lo importante es que quiera hacerlo, tiene que pasar pues una propuesta, hacer la inscripción y podrá participar en estos talleres locales de escritura, que además son talleres de crónica, de cuento corto. Y en esto de cuento corto se harán con base en las obras de Gabriel García Márquez y de Juan Rulfo, que como decimos estamos haciendo un homenaje en estos días debido a los 50 años de la publicación de 100 años de soledad y al centenario del nacimiento de Juan Rulfo, de los grandes escritores latinoamericanos, y para eso tenemos hoy un invitado especial.
Aquí están los protagonistas de la cultura en Bogotá.
Entonces, ¿podemos arrancar?
Sí.
Tenemos una sorpresa. Antes de presentarlos, quiero que lo escuchemos con algo de lo que están haciendo durante estos días.
Muchos años atrás, García Márquez, en una conferencia, contó una idea de cuento que tenía para realizar. Dijo: tengo una idea que me está dando vueltas en la cabeza hace un tiempo. Imagínese usted un pueblo donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndose el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella le responde: no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ellos se ríen de la madre, dice que son un presentimiento de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice: te apuesto un peso a que no la hace. El jugador tira, falla la carambola, todos se ríen de él, y le preguntan qué le pasa. Y él dice, no sé, pero es que se me entró a la cabeza algo que dijo mi mamá esta mañana sobre algo malo que iba a pasar en este pueblo. El jugador que le gana la apuesta se va para su casa, donde está su mamá, con una sobrina, una nieta u otro familiar. Llega muy sonriente y le dice, ¿de qué te ríes? ¿Por qué te estás riendo? Porque le gané un peso a Damaso, porque Damaso es un bobo. ¿Y un bobo por qué? Porque falló una carambola sencillísima porque estaba pensando que algo muy malo va a pasar en este pueblo. Porque según él, la mamá había dicho que algo muy malo iba a pasar en este pueblo. La mamá le dice, no se burle de los presentimientos de los viejos que a veces salen. La pariente que está con ella sale a comprar carne. Llega a la carnicería, le dice al carnicero, véndame una libra de carne. O no, mejor véndame dos, porque están diciendo que algo muy malo va a suceder en este pueblo y es mejor estar preparado. Llega otra cliente y le dice, véndame dos libras de carne. Le dicen, señora, por ahí están diciendo que algo muy malo va a suceder en este pueblo. Yo de usted compraría más. Tengo varios hijos, deme 4 libras. Entonces, para hacer el cuento corto, les diré que en media hora el carnicero ha agotado la carne, no le queda hueso, no le queda ya nada para vender. Es mediodía, la gente está reunida en la plaza a la expectativa de que algo muy malo va a pasar en el pueblo. De pronto alguien dice, está haciendo calor, ¿se han dado cuenta del calor que está haciendo? Y otro le dice, pero sí, en este pueblo sí ha hecho, siempre ha hecho calor, sí, pero no tanto como hoy. De pronto llega un pájaro a la plaza y alguien dice, miren, llegó un pájaro. Y alguien dice, sí, pero es que a la plaza siempre llegan pájaros. Sí, pero a esta hora, lo cierto es que alguno que está por ahí dice, yo definitivamente, yo soy muy macho, yo me voy a quedar aquí, yo me voy. Y otro dice, yo también me voy. Y alguno dice, sí, pero yo no voy a dejar que el mal se apodere de nuestras casas e incendia la casa. Otro después incendia su casa también y todos incendian las casas. En medio del éxodo de la gente que va saliendo del pueblo, la señora que tuvo el presagio va clamando, ¿sí ven? Yo les dije que algo malo iba a pasar en este pueblo y me dijeron que estaba loca.
El poder de la palabra. Tenemos con nosotros a Julio Corral. Julio, muchísimas gracias por madrugar con nosotros. Bienvenido a Viernes Cultural Puebla.
Muy buenos días, Sergio. Muchas gracias por la invitación y aquí poder compartir las letras de García Márquez y de Rulfo.
Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste esto que están haciendo ustedes con unos actores. Cuéntanos de qué se trata.
Esta es una actividad que con la Gerencia de Literatura y Artes, con la actual y con la anterior, vengo realizando ya hace un tiempo, que son las lecturas dramáticas. Las lecturas dramáticas, que son, como su nombre lo indica, teatro leído. Entonces, regularmente, el año pasado hicimos una selección de obras de teatro bogotano, también hicimos una selección de fragmentos de películas bogotanas que leímos, también hicimos una selección de Shakespeare, y actualmente organizamos, en razón de los 50 años de la publicación de 100 años de soledad y del centenario del nacimiento de Rulfo, esta lectura que se llama De Macondo a Comala. ¿Qué es De Macondo a Comala? Una selección de textos, de cuentos de García Márquez y de Juan Rulfo, enmarcados en una presentación no teórica, sino simple y llanamente como medio formal, que sea como un cuadro de creación que le dé a la historia como una redondez. Entonces aquí tenemos varios cuentos, son El Día del Derrumbe, No Oye Ladrar los Perros y Diles Que No Me Maten, que aparecen publicados en El Llano en Llamas, de Juan Rulfo. Está este cuento que acabo de leer, que realmente es un cuento que García Márquez lo dijo una vez en una charla, y se lo transcribieron porque como publicación como tal, las editoriales lo han publicado, pero después de haberlo cogido en esa
en antologías. Sí. Originalmente no fue publicado.
Exactamente. Y aparecen dos cuentos, uno que está en Los 12 Cuentos Peregrinos, que es un cuento breve que se llama La Luz Era Como el Agua, que es como tal vez de lo más cercano que yo haya leído como un cuento infantil de García Márquez. Y está Un Día de Estos, que es uno de los primeros cuentos que aparece en Los Funerales de la Mamá Grande. Pues vamos haciendo la lectura está acompañada por música. Somos 4 actores y nos vamos rotando los roles. En este cuento que yo acabo de leer, bueno, vamos a echar tu memoria acá porque lo tengo repartido dentro de todo el cuento. Alguien nace, yo hago la voz de García Márquez y los personajes se los van rotando entre Andrea, Lucho y Luisa.
¿Quiénes son los otros actores?
Lucho Velasco. Lucho Velasco, el pastuso. Lucho Velasco, Luisa Fernanda Giraldo y Andrea Quejuan, que es una actriz caleña que regresó hace poco de París y ha estado trabajando en este proyecto.
Bueno, chévere contarle a la gente que el primero es mañana, 3 de junio.
No, hoy vamos a tener la cuarta lectura.
Como esta nueva temporada, esta es la cuarta.
Sí, arrancamos la semana pasada, hemos estado leyendo en las bibliotecas. Estuvimos en el Restrepo, en la Virgilio Barco, el fin de semana pasado. El miércoles pasado estuvimos en el Centro García Márquez, ahí en la 11:06. Hoy...
¿A qué horas?
Hoy a las 5 de la tarde vamos a estar en la Biblioteca del Tunal. Mañana a las 4 de la tarde en la Julio Mario Santo Domingo. Y el domingo a las 3 de la tarde en la Biblioteca del Quintal. Y la última lectura de esta primera etapa de lecturas dramáticas con la Gerencia de Literatura y de Artes la tenemos el miércoles 7 a las 4 de la tarde en el García Márquez nuevamente.
Bueno, que la gente se programe, es entrada libre, y poder disfrutar y acercarse un poco más a la literatura también desde otras maneras.
Sí, la lectura es muy agradable porque nosotros, pues, utilizando los recursos que tenemos, Lucho es músico, es cantante, entonces hay música durante toda la lectura. Vamos matizando cada cuento con vallenatos y rancheras, básicamente, que son como lo que dan el entorno de las narraciones de Rulfo y algunos efectos de sonido.
Bueno, ¿sorprende al público este tipo de lectura dramática? La gente que no lo ha... ¿sorprende de la dinámica?
Le gusta mucho, además, como tener la posibilidad de oír a gente que lee bien. De oír que textos muy bien leídos les agrada. Hemos tenido diferentes tipos de público. El sábado en el Restrepo tuvimos una gran cantidad de personas de la tercera edad y el público ha sido variado, y sí, la gente se queda, la lectura dura una hora y la gente la sigue con mucha facilidad.
No te vayas para que sigamos hablando, además de todas estas cosas, ¿usted iba al chorro que ve?
Claro.
Lisa, ¿sí?
Claro.
Bueno, yo creo que muchos de los que vivimos o visitamos o pasamos por Bogotá hemos ido al chorro de Quevedo.
No es un viernes cualquiera, es Viernes Cultural, por una Bogotá mejor para todos.
Pues hablando de Chorro de Quevedo, quería contarles que la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el Instituto, con la Fundación Gilberto Sáchez Avendaño y muchas, 12 entidades más, encabezadas por la Alcaldía, están realizando un trabajo para recuperar de alguna manera la vivencia del centro de Bogotá. La Alcaldía ha estado muy preocupada en que la gente recupere los espacios públicos, recupere las calles, que creemos ciudadanía, y se está haciendo un trabajo muy interesante en el centro. Yo hablaba del Chorro de Quevedo porque es una especie de L desde la carrera segunda hasta la calle 11 y desde la 11 bajando hasta la séptima, que está peatonalizada, o sea, por allá no pasan autos. Y lo que hace la gente es recuperar, entre otras cosas, el placer de caminar por la Candelaria, que yo creo que es una cosa maravillosa, ¿no?
Sí, yo viví muchos años en la Candelaria, entonces el Chorro para mí es un lugar que conozco desde que llegué a Bogotá, lo conozco desde que inclusive no existía el muro ese alto que levantaron ahí, cuando era más tradicional aún. Me he presentado en el Chorro, y el Chorro es un sitio de concentración permanente de estudiantes y de todo tipo de gente que pasa por la Candelaria.
Bueno, entonces desde el Chorro por toda la carrera segunda hasta la 11, desde la 11 bajando hasta la séptima,
por la calle 11,
hay diferentes actividades que puede hacer la gente para recuperar el centro de Bogotá. Entonces los estamos invitando, en nombre de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a que visiten la Candelaria, a que recorran ese sector, y además de ese sector, pues todo lo demás, y se van a encontrar con cosas como un ajedrez gigante, como mesas en la calle para que se sienten y tomen un café.
En estos días,
creo que volverá el piano, que fue una gran idea. Y un niño hace poquito, creo que la semana pasada, tocando una cosa divina, o esta semana tocando una cosa divina de acá. Bueno, hay diferentes actividades, una exposición, hablando de lo de Rulfo, que está haciendo Rulfo y García Márquez, que está haciendo Julio, también va a haber una exposición fotográfica, un montón de actividades para que la gente recorra.
Importante decir que es una prueba piloto. Entonces, con estas pruebas piloto, también medir un poco qué queremos los bogotanos. ¿qué queremos los que vivimos acá? Y lo que deseas tú, poder caminar, disfrutar planes culturales, encontrar el piano, encontrar actividades, encontrar como si uno estuviera caminando en la ciudad amurallada de Cartagena, unas mesas divinas en la calle, tomarse un café, compartir con los amigos, llevar los hijos. El centro está teniendo una transformación muy linda y muy cultural, que vale la pena ir a
las vi el miércoles cuando leímos ahí en el García Márquez, como la sede nuestra del Sindicato de Actores es ahí en la 11 con Segunda, donde quedaba el teatro, el local. Claro, la calle, exactamente la calle del Centro García Márquez, entre la cuarta y la sexta, estaba cerrada y había mesas, había bancas, había como un entorno tratando de acercarse a lo que es un pueblo de tierra caliente por esto del centenario de Rulfo y de los 50 años de Cien Años de Soledad. Además, pues está ahí también el Museo del Banco de la República, pues hay un sitio para visitar. Y algo que me tiene sorprendido muy gratamente es, he visto en la séptima, la semana pasada nosotros estrenamos una obra que fue premio de Didartes, también un premio grande, que se llama Círculos Ficciones. Aprovecho para darle propaganda. 20 y 21 vamos para el padre Julio Mario Santo Domingo.
20 y 21 en el Julio Mario Santo Domingo también.
Y me sorprendió ver los grupos musicales que están ahora apareciendo en la séptima. Y realmente, afortunadamente, gracias a la vida, pues, ya han empezado a subir de nivel y no es una expresión tan perrata que pasó en la
generalmente se ve. Y otra de las expresiones artísticas que tenemos ahí es el graffiti. Parte de esa apropiarse del espacio es el arte urbano. Entonces la Alcaldía Mayor de Bogotá invitó a unos colectivos de graffiti locales de la Candelaria para que intervinieran unos muros de la Candelaria, para que nos demos cuenta que podemos convivir, o sea, que la ciudad puede convivir con los artistas urbanos, que los grafiteros forman parte de la expresión de esta ciudad que necesitamos. Y vamos a escuchar.
Vamos a oír una crónica muy buena de Cristina Esguerra.
El Viernes Cultural, Relatos Bogotá.
Graffiti y urbanismo. Él es Mulato, representante de la mesa local de graffiti de la Candelaria, un artista que lleva años metido en el mundo del graffiti de su localidad y que se ha convertido en una voz del arte urbano responsable.
Este es un espacio que era vacío, que no tenía vida, pero ahora la tiene. Y la tiene no solo para nosotros, sino para la gente que pasa.
Un ejemplo de estos lugares es el nuevo mural que adorna la esquina de la calle 11 con carrera Quinta y que con figuras emblemáticas cuenta fragmentos de la historia de la localidad y del Teatro Colón. Mulato nos cuenta cómo esta obra, realizada por 15 artistas, le está inyectando vida a la zona.
Cada artista tiene una pieza característica. Inicialmente, bueno, con los 125 años del Teatro Colón, esa es como mi pieza. Luego Elia Zapata como la primer mujer afro que estuvo en el Teatro Colón. Cultura y vida como lo que nosotros creemos que crea el arte y la música pues colombiana.
Cristian Rodríguez también es artista y vocero del graffiti responsable. Además, es gestor del proyecto Distrito Joven de la Secretaría de Integración Social.
Ahí son los lugares que podemos embellecer a partir del color sin necesidad de estar fragmentando una historia.
Para los grafiteros, el arte urbano va más allá de pintar un muro. Tiene el poder de embellecer y dar vida a un espacio y de unir a la comunidad.
Mira, si es una pieza de graffiti al lado de un basurero, ese espacio va a dejar de ser un basurero. Así, automáticamente va a ser un espacio de encuentro, un espacio de la comunidad, va a ser un espacio que van a proteger.
Para los artistas, el graffiti refleja la ciudad a la que pertenecen y desarrolla un estilo que se vuelve característico del lugar.
Que nosotros podemos también contribuir a darle belleza, una belleza artística a través del arte urbano. Yo creo que la oportunidad es para la ciudad, o sea, sí, porque a veces ven como que nos están haciendo un favor a nosotros. Yo creo que no, yo creo que es una reciprocidad, o sea, la ciudad realmente necesita que este tipo de obras se hagan.
Con el tiempo, los artistas han aprendido que no todas las superficies de la ciudad son un lienzo en blanco, y mucho menos en una localidad como la Candelaria.
Bueno, es importante contar que sí, no todas las paredes de nuestra ciudad son un lienzo en blanco, pero tenemos mucha oferta también y hay muchas posibilidades de hacer grandes obras en la ciudad con permisos, hablando con los dueños de los predios. Entonces es bueno que nos sintonicemos un poco con las reglas y podamos ponerle más color a Bogotá.
Bueno, ¿te le gusta el hip hop?
¿El hip hop? Sí. Sí, sí, me gusta.
¿Has escuchado el hip hop?
Claro.
Pero no es especialista.
No, pero sí me gusta. Y con tu hijo,
¿no? Ahí mueve uno la mano, ¿no? Cuando escuchan.
Y hace muchos años estuve de presentador de uno de los festivales de hip hop. Como en el 98, cuando los primeros.
Hace un ratito. Bueno, yo no sé si será especialista, pero tenemos en la línea a don Diego Nuño, que es el agregado cultural de la Embajada de España. Don Diego, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, don Diego, muchísimas gracias por acompañarnos en este Viernes Cultural Todelar. Y queríamos llamarlo para que nos contara un poco, porque nos han dicho que se acerca un evento muy interesante que tiene que ver con hip hop, que es apoyado por la Embajada de España. Cuéntenos un poco en qué consiste.
Bueno, pues esto es un festival que se va a extender a lo largo de una semana, empezando la semana que viene, y que va a incluir pues conciertos, talleres de arte urbano, talleres de rap, de breakdance, y se va a hacer junto con la Fundación Familia Ayara, lo que implica también la participación de muchos artistas colombianos en estos mismos ámbitos.
Bueno, la Familia Ayara es un colectivo bastante conocido en la ciudad de Bogotá. Sí. Que tiene que ver con todo esto de la cultura urbana, el hip hop. Dentro de estas actividades, señor Nuño, va a haber pues obviamente artistas invitados internacionales, creo que se va a pintar un mural. Cuéntenos un poco qué sabe de los detalles de este festival de Hip Hopers por la Paz.
Sí, pues como usted muy bien dice, pues incluye en primer lugar pues una serie de talleres. A este respecto pues viene el artista urbano español Manomatic. Uh-huh. Viene también el rapero El Chojín, creo que le llaman aquí El Chojín.
El Chojín, sí, sí.
Y también Locus, o dúo Kiel. Y bueno, El Chojín viene acompañado de su DJ que se llama Big Falanges. Uh-huh. Y bueno, pues sí, disculpe.
No, continúe por favor, que
No, pues que también contamos con una serie de artistas colombianos en este evento, en este festival, y bueno, más específicamente este es su enlace, Todo Copas, y el artista urbano también Austin.
Perfecto.
Y luego pues el evento central, digamos, de todo este festival es el concierto que tiene lugar el día 11 en el Teatro Aire Libre de la Media Torta. Y aquí van a participar, aparte de todos los que he mencionado ya, pues Espectra de la Rima, Nazo, C211, IBNT, Crista, Draco de Arriero y Realidad Mental.
¿El festival se llama Hip Hopper por la Paz?
Así es.
Hip Hopper por la Paz. ¿Y empezaría todas las actividades y los talleres cuándo?
Bueno, pues empezamos ya la semana que viene, a partir del martes. El equipo de Chojín y de Manomatic van primero a Cartagena. Allí van a hacer una serie de actividades en la ciudad de Cartagena y en el Centro de Formación para la Cooperación Española. Y a partir del miércoles estarán aquí ya de nuevo pues para hacer todos estos talleres, incluye también un taller en el Colegio Reyes Católicos. Y bueno, pues con el concierto que termina el día 11, el domingo.
¿Por qué la Embajada de España está tan interesada en apoyar esta actividad?
Bueno, nosotros tenemos como lema este año el apoyo al proceso de paz. Y hemos pensado que en una ciudad y en un país como Colombia, donde el hip hop, la cultura urbana, pues tiene tanto arraigo, tanto predicamento, nos parece que es un instrumento muy muy interesante, ¿no?, para conseguir este objetivo. Así que, aprovechando también que esta corriente también es muy fuerte en España, pues pensamos que podemos hacer algo que incluyese un diálogo, ¿no?, entre los dos países.
Pues muchísimas gracias por el apoyo y muchísimas gracias por la invitación a todos los bogotanos para que participen en este festival.
Efectivamente, déjame decirle simplemente que las entradas son gratuitas y las estará repartiendo en la sede de la Familia Ayara, en su sede de Teusaquillo, entre el día 3 y 7 de junio. Y que para, bueno, la dirección exacta ahora no recuerdo, pero estén atentos a nuestra página de Facebook, que es Consejería Cultural España más Colombia.
Entonces, muchas gracias.
Es un gran evento para toda la comunidad, que es muy grande en Bogotá. Y Familia Ayara es uno de los grandes referentes de la cultura en la ciudad.
La música, la danza, la literatura, las artes plásticas, la recreación y el deporte. Todo porque es Viernes Cultural.
¿Galiza, usted corre?
Cuando me doy cuenta que ya tengo 40 minutos para salir.
No, yo camino, yo tengo ejercicio ahí cerca donde yo vivo, me voy para el Parque Nacional siempre caminando, pero yo no troto por lesiones.
Por lesiones previas.
Por producto de la
no, yo no troto por pereza.
Bueno, yo sí trato de correr algo, y en Bogotá se ha creado durante los últimos años una cultura muy grande de las carreras. Hay muchas carreras nacionales e internacionales, tanto así que la Alcaldía de Bogotá y el Instituto de Distrito de Recreación y Deportes decidieron como apoyar a todos estos colectivos de corredores y han creado unos clubes de atletismo. Para los que les gusta trotar, están en los parques de Ginza, el Tunal, en el Simón Bolívar y en el Virrey Norte, y se crearon tres nuevos en Contral del Río, en Suba, en Ciudad Montes, en Puente Grande y en el Parque Nacional en Chapinero. Van a estar martes y jueves a las 4 de la tarde, Julio, por si quieren pasarse por allá. Para apoyar a la gente que se prepara para las grandes competencias de 10K, 15K y para la media maratón de Bogotá. Entonces, el IDRB y la Alcaldía de Bogotá, a las personas que están inscritas en estos clubes o que se van a inscribir, les va a entregar 2.000 inscripciones para la media maratón de Bogotá. Entonces, todos muy atentos, a los que quieran, van hasta esos parques, se inscriben en estos clubes y podrán participar completamente gratis el 30 de junio en la media maratón de Bogotá.
En Viernes Cultural le contamos qué está pasando.
Fíjense, cuénteme una cosa.
Señor.
¿Qué es esto de las observaciones nocturnas?
Bueno, el Planetario de Bogotá siempre tiene mucha programación. No necesita usted ser un erudito para poder disfrutar de lo que pasa en el Planetario. Y especialmente el sábado 3 de junio, que es pasado mañana, en mañana, a las 6 de la tarde tenemos las observaciones nocturnas. Esto es algo que pasa todos los sábados, el último sábado de cada mes, pero vamos a iniciar este junio con las observaciones. Simplemente invitamos pues para que la gente asista, es completamente gratis hasta completar aforo, las puertas se cierran a las 7:30 y es una observación por telescopio de los objetos astronómicos más relevantes que tenemos en la fecha.
O sea, si yo quiero ir a mirar las estrellas allá, hay una persona que me dice cuáles son y todo el planeta.
Te dice todo, te explica todo.
Divertido, romántico.
Lindo, además que el Planetario es un lugar muy lindo y de tradición en la ciudad.
Bueno, se nos acaba el tiempo, Elsa, pero no quiero que nos vayamos sin antes hablar un poco de lo que van a hacer los niños.
Sí, bueno, tenemos una muestra artística que organizan todos los años y cada semestre los centros de formación artística para la niñez y la juventud. Esta vez lo vamos a hacer el domingo 11 de junio. Escuché.
En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda.
Yo amo esta canción.
Pero no la había escuchado.
Bueno, resulta que es un artista malagueño que se llama Liro Pepe, pero lo más fascinante de esta canción es que el video musical lo hicieron niños el año pasado, niños de cuarto de primaria del colegio Carlos Albano Olguín, que estudian en nuestro centro local de formación en Voz. Ellos hicieron todo: la producción, el montaje, la cámara, la edición, todo.
Pues bueno, estos niños y otros muchos niños que están preparándose en los centros locales de arte para la niñez y la juventud se van a presentar el domingo 11 de junio entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde en la Biblioteca Virgilio Barco. Es muy interesante, es muy bonito ver el trabajo artístico de estos niños de diferentes sectores de Bogotá. Yo creo que vale la pena que vamos y los apoyemos. La entrada es libre, todas las manifestaciones artísticas, teatro, música, artes plásticas.
Además, lindo apoyar este trabajo. Luis Sergio, se nos acaba el tiempo.
Julio, quiero que nos recuerde las fechas de este fin de semana. Hoy, ¿en dónde lectura?
Hoy a las 5 de la tarde en la Biblioteca del Tunal, mañana a las 4 de la tarde en el Julio Mario Santo Domingo, el domingo 3 de la tarde en la Biblioteca del Tintal, y el miércoles es la última de esta primera tanda
en el Centro García Márquez, ahí en la Candelaria.
Nosotros nos vamos a encontrar,
¿no? Y cuando abrimos, dijimos que teníamos una sorpresa para nuestros oyentes. Sigan, por favor, las redes sociales.
Redes sociales.
Tenemos dos boletas dobles para el concierto de esta noche de Kevin Johansen y de Vinova en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán.
Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo Viernes Cultural Todelar a las 7 de la mañana. Muchas gracias. Feliz fin de semana para todos.
Todos los viernes a las 7 de la mañana.